Y queremos conocerla en detalle. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Acá está Silvia Noviesky y su equipo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día, buen día. Una noticia, parece que el ente está con de todo, leí, ¿no? Y antes que nada le mandan un abrazo desde la producción, Oluncha. Bueno, una resolución que tiene que ver con los barrios privados se dio a conocer mediante el boletín oficial. Dos resoluciones que tienen que ver justamente con algo que uno dice, piensa que ya se hacía. Estamos hablando por la captación del agua que hacían barrios privados justamente, y por el otro lado, que paguen. Usted nos contará mejor.
Bueno, sí, efectivamente lo que estamos tratando es de revertir una situación de anarquía. Acá, lamentablemente, por defectos de una empresa que está desfinanciada, como es Agua del Norte, en los que son las zonas de expansión, no tiene infraestructura. El capital privado, obviamente, con este fenómeno de los countries y clubes de campo y clubes privados, cerrados o abiertos, determina que ellos se expanden. Y por supuesto lo que hacen es pedir que les concedan un permiso precario, aunque sea para agua poblacional o agua potable. Y lamentablemente, bueno, la mitad de las infraestructuras no está denunciada. Hay un 50% de los pozos que tienen estos clubes que no están bajo registro. Los que sí están bajo registro les dan un caudal, pero en definitiva exceden o abusan de lo que es la captación. Tampoco le rinden cuentas a nadie sobre los procesos de potabilización, y esto habla de lo que es un compromiso de la salud pública.
O sea que usted está
Y
diciendo que la
aparte,
mitad no están regulados y la mitad ni siquiera tampoco tiene la regulación con recursos hídricos. ¿Me explica mejor eso?
correcto, Recursos Hídricos es la encargada de conformar o de ser la autoridad que tiene que controlar que se constituyan los consorcios de agua. El problema es que de 56 urbanizaciones que nosotros tenemos, al menos enlistadas dentro de nuestros antecedentes, solamente seis avanzan con algún pedido trámite. Quiere decir que hay 50 que no tienen consorcios de agua, que no están institucionalizados, pero operan de hecho el agua. Entonces ellos captan, transportan, tratan el agua, la potabilizan y la distribuyen sin control de nadie. Esto, por supuesto, tiene también como responsable al propio Estado y al propio ente regulador.
¿Y eso
Así
no es violatorio
que
de las leyes, hablando también de las leyes de recursos hídricos, captación del agua? Digo, esto no estaba regulado.
mire, acá lo que no había era un ejercicio de facultades. En el año 2003 al ente regulador se lo autorizó para que reglamente lo que es el uso poblacional del agua. Lamentablemente, durante 19 años no se hizo. Entonces, nosotros cuando detectamos esta situación, sobre todo en los periodos de falencia de verano, acá el abuso de la captación del sector privado, que capta agua de la misma fuente que capta Cosaysa, determina que cuando le falta a los usuarios de Cosaysa es porque alguno se la llevó al agua. Ahora, encima de esto no pagan. Es decir, yo ya vengo informando desde hace rato que pagan 350, $400 por hectárea por año cada uno de estos desarrollos urbanos privados. ¿Qué quiere decir? Que ellos que tienen casas o matrículas de 1.000 metros o de 800 metros pagan 3, $4 por mes al Estado por el agua que captan, sin contar la que exceden la captación, la
¿Cuánto
que
por
abusan.
mes terminan pagando por agua? Me repite.
3, $4 al Estado provincial.
Con una
Mientras,
piscina, en
con
muchos
una
casos, digo, porque la
piscina
mayoría de esas
y
casas
con
suelen
riego,
tener.
con riego de jardines, claramente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mejorar esta situación. Le aclaro que lo hemos hecho con un proceso consultivo y buscando los consensos, y casi todas las urbanizaciones han aceptado las condiciones. Es decir, desde ahora van a tener caudalímetros. Entonces, nadie va a abusar de lo que capte de agua de la fuente, sea subterránea, sea un dren o sea cualquier otra fuente que pueda tener a los efectos de conseguir agua. Pero no van a poder sacar más agua de la que les autorizó Recursos Hídricos. Por eso van a tener el caudalímetro. Entonces, acá se mide. Si se excede, sanciones. ¿Hasta cuánto? Hasta 45 millones de pesos de sanción según nuestra escala de los montos de multas. Por otro lado, van a tener que traer el protocolo de tratamiento del agua para que ésta tenga calidad. ¿Por qué? Porque hoy nosotros no sabemos si cloran todos los días o lo hacen cada tres. Y no sabemos si hacen análisis del agua, porque también hay otras particularidades que se van presentando. O sea, una fuente va modificando la calidad del agua y en algún momento puede tener minerales, en otro puede tener otro tipo de partículas, eventualmente puede ser un agua turbia. Todos estos controles que le exigimos a Agua del Norte se los tenemos que exigir a ellos. Y por si esto fuera poco, por supuesto, está expuesto el Estado ante una situación de siniestro o de compromiso de la salud de una persona porque el agua sea defectuosa en su calidad, de que se le interponga una demanda. Entonces ahora le exigimos seguro de responsabilidad civil. Usted, como si maneja un auto, que es una cosa peligrosa, obviamente tiene que pagar un seguro. Bueno, ellos manejan el agua que consumen, todos los residentes de esas urbanizaciones tienen que pagar los seguros. ¿En qué tiempo? Tienen hasta 90 días para registrarse. Después de los 90 días, nosotros estamos en condiciones de hacer valer la ley, de hacer uso de la fuerza pública, inclusive para evitar que cualquier persona no autorizada, nada menos, se anime a prestar un servicio sanitario. Por otro lado, hay un año de transición. Ese año de transición puede terminar como corresponde con el pago de tarifas. ¿Por qué? Porque todos estos señores residentes de esos barrios, yo soy uno de ellos, le aclaro, con mucha vergüenza, pero no pago. Y tienen que pagar lo que es el gasto que genera el sistema de captación, transporte, distribución del agua. Lo tienen que hacer. Y aparte de eso, ellos manejan efluentes cloacales. Y esto es algo muy importante por los efectos contaminantes que tienen.
Claro, porque no pagan ni por el agua ni por el saneamiento.
No, no pagan nada. Yo en mi barrio pago con expensas comunes, es decir, de manera sumergida, en términos tributarios hablamos, pago lo que gasta la bomba de energía eléctrica para impulsar el agua y pago eventualmente la cloración. Y bueno, pero lamentablemente una persona que vive en un barrio humilde y que está sumida bajo la barrera de pobreza paga 500 a 1000 pesos por mes de agua. Y bueno, el que vive en el country paga 4 pesos y tiene una casa 10 veces mayor en superficie y que gasta mucho más porque, como usted dice, tiene pileta, tiene riego por aspersión. Bueno, los excesos se dan porque, y bueno, porque el Estado estuvo ausente y porque ellos, ante la falta de control, obviamente tienden a abusar de estas situaciones que los benefician. Esto se tiene que terminar. No puede haber familias en esos barrios que consuman 100 metros cúbicos mensuales mientras nosotros a los otros los sometemos a un límite de 30 con un servicio a veces muy deficiente de Agua del Norte, que no hace falta ni siquiera que lo difunda porque es una empresa que tiene 100.000 reclamos anuales.
Sí, 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 sí. Le mandan besito todos los días a Agua del Norte, de todo el lado de la ciudad y de la provincia.
Correcto. Así que estamos avanzando con equidad social también. Acá tienen que pagar todos. El agua es del Estado provincial. Eso para algunos que tienen dudas. La persona que opera un servicio sanitario está prestando un servicio público que solamente puede prestar si es que está autorizado por la autoridad competente. ¿Quién es? El ente regulador de servicios públicos. Así que mire.
Ahora, usted dijo recién esto, ¿no? El saneamiento también, porque así como estaban captando agua, haciendo un pago, como te digo, el pago que vos hacés mensual, ellos lo hacían anual, ¿no? Como para comparar un poco un usuario común de un barrio común a de estos tipos de barrios privados. Ahora, en el saneamiento, ¿cómo venían trabajando? Porque esto también, hay una falta total de, no sé si hasta de regulación, pero sí de control en el hecho de cómo se controla también las construcciones que hacen en desañamiento, por ejemplo los pozos, ¿no? Estos pozos que van directamente a las napas.
Bueno, no tienen control hasta hoy, los únicos que controlan son los vecinos. A ver, si usted tiene un barrio que tiene 300 lotes, y bueno, eso tiene una previsión técnica con una infraestructura que se exige de biodigestores, por ejemplo, que es lo que usan la mayoría. Ahora, el desarrollador va poniendo plata en la medida en que va vendiendo. Lo cierto es que nosotros por eso fijamos un año de transición, porque nosotros decimos, vamos a inspeccionar, aclaro que falta grave no dejarnos entrar, pero acá hay desarrolladores que...
¿Pasó? ¿Pasó, Uluncha?
No, ellos no dejan ingresar a nadie, porque es más, bueno, son clubes privados que están acostumbrados a manejarse con empresas de seguridad privada. Así que nosotros le estamos mandando a todos esta semana una nota haciéndoles conocer, primero, que es una falta muy grave que impidan el control. Esto, por supuesto, equivale de producirse a un delito que se llama desobediencia administrativa, tiene connotación penal. El que ordene que uno no ingrese, obviamente que ya está incurriendo en un delito. Pero aparte de eso, es susceptible de multa. ¿Hasta cuánto? Hasta 45 millones, ellos verán qué es lo que les conviene. Pero la verdad que, mire, después de reunirnos varias veces con los desarrolladores, acá la gran mayoría está de acuerdo. Por supuesto, los que no están de acuerdo a veces son los residentes. Gente con una solvencia económica acreditada, porque pagan en esos desarrollos urbanos 40, 50 mil, hasta 100 mil dólares un lote, pero no quieren pagar el agua. Y bueno, acá hay que tratar de acomodarse a las situaciones. Yo no puedo creer que haya gente que guste de, o se jacte de estar en determinada posición socioeconómica, pero a la vez no quiera pagar 1.000 pesos el agua.
O sea, bueno, y situaciones que, insisto, ¿no? Digo, uno que la da por hecho, que las personas de barrios privados pagan el agua o el saneamiento, o si eso, por ahí tal vez no tienen los servicios tal vez de la empresa prestataria, digo, completos, pero si hacen una captación del agua ya están haciendo un uso del agua, más allá que por ahí no tengan otros servicios, ¿no? Como el saneamiento, dependiente de Agua del Norte, digo. Uno piensa que a esta altura lo están pagando, la captación del agua, que son igual a un vecino, pero no. No pasó. Bueno, Ulucha, nos quedamos sin tiempo. Hay otra situación también que tiene que ver con la segmentación que hicieron desde el ente, que también está ya siendo levantada, ¿no? Digo, quieren copiar un poco el modelo de Salta en esta segmentación que se hizo.
Correcto, sí. Estamos en contacto permanente con el subsecretario de Planeamiento Estratégico de Nación. Es el que va a ser el presidente de la audiencia pública del día viernes, del día jueves. Entonces se va a tratar específicamente esto. O sea, Salta lo que ha demostrado, primero, es que sí se puede segmentar por condición socioeconómica, segundo, que se puede hacer de una manera simple y, digamos, con poco margen de error. Nosotros en prácticamente 3 días hemos segmentado y determinado que había 112 mil usuarios, un 31%, que estaba en condiciones de tener un trato diferencial. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Y la verdad que la gente pobre tiene un alto impacto en el bolsillo y en la economía familiar.
De ahora, trato diferencial habla de algún descuento. Una segmentación a favor cuando dice trato diferencial el 31% de los usuarios.
Por supuesto, ellos pagan. El aumento que nosotros dimos lo pagan por la mitad. Es decir, mientras a todo el que tiene solvencia le dimos 20% en mayo, 6% en agosto y 6 en octubre, con un congelamiento de tarifas y una comprensión de 27 meses, aclaro. Los 27 meses que van desde marzo del 21 hasta junio del 23 contemplan una inflación de 113%. Y nosotros dijimos, damos 32 escalonados para el que tiene plata. El que no tiene porque es pobre, ese paga 16, la mitad. Mire usted, el reflejo es muy importante. El congelamiento habla también de una política de previsibilidad para el usuario. Y en tercer lugar, hemos fijado la política tarifaria y dijimos, nunca la tarifa va a superar el 50% de lo que se va a dar en paritarias salariales o en índice de inflación. Mire que esto yo creo que no lo ha hecho nadie en el país, la mitad. O sea que si la inflación es 60%, en ese periodo la tarifa no va a pasar el 30.
No, y es esto también, como lo que se está haciendo es discutir cómo se reparte la torta de los servicios, ¿no? Por un lado también los subsidios, pero por otro lado también quiénes pagan y quiénes no. En este caso hablábamos de los barrios privados. Ulucha, muchísimas gracias.
Grande, muy bien, hasta luego, beso.
El diálogo con el titular del ente regulador de los servicios públicos.